Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno a la realidad social y de derechos humanos en Vietnam, proyectada para 2025. Nos estamos basando en un informe, uno reciente, del Observatorio Observes IESES de la Universidad Veracruzana. Usan su propio Índice Global de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
Así es.
Y la idea es tratar de entender algo que parece, pues, una contradicción, ¿no?
Exacto.
Por un lado, Vietnam sí muestra avances, avances importantes en bienestar social. Digo, cosas como salud, reducir la pobreza.
Ajá.
Pero, al mismo tiempo, opera con un sistema que limita libertades que son, pues, fundamentales.
Libertades claves, sí.
El informe mide esto con indicadores en 6 áreas. Violencia de género, graves violaciones a derechos humanos, libertad de expresión.
Exclusión social, criminalidad y los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales.
Exacto.
De hecho, el informe le pone una etiqueta. Interesante. Lo llama autoritarismo con bienestar.
¡Ah, mira!
Y esa etiqueta ya nos dice mucho de la tensión que vamos a explorar, ¿no? Sugiere como un pacto ahí medio implícito, pero que tiene sus costos.
Claro. A ver, vamos a desglosar eso. Si te parece, empecemos por lo positivo, lo que sí rescata el informe.
Va.
Habla de una calificación adecuada en derechos económicos, sociales y culturales básicos. Pero, ¿eso qué quiere decir en la práctica?
Pues mira, significa cosas muy concretas, tangibles. Por ejemplo, una cobertura de salud básica que es casi universal.
Ok.
Programas de nutrición que sí funcionan y que llegan incluso a zonas rurales, que a veces es lo más difícil.
Entiendo.
Y también una reducción constante, sostenida, de la pobreza. Bueno, de la pobreza medida por ingresos. Son logros importantes, ¿eh? En bienestar material para muchísima gente.
Sí, se oye bien. Y mencionabas también algo de seguridad, ¿cierto? El informe dice moderada en control de criminalidad y crimen organizado.
Cierto. Ahí se destaca que hay una eficiencia, pues, considerable en controlar el crimen común, el del día a día.
Ajá.
Estos son, digamos, los pilares que sostienen esa parte de bienestar en la etiqueta que mencionábamos.
Entendido. Pero aquí es donde, como dices, la cosa se pone, pues, más complicada, ¿no?
Justo.
Porque el índice general, el IGDHDS global, apenas si rasguña una puntuación que lo deja en alto riesgo.
Exactamente. Un 4.88 sobre 10. O sea, muy por debajo de lo deseable.
Entonces, esos logros que mencionamos, pues, conviven con problemas muy, muy serios.
Precisamente. Y esos problemas, esos déficits, se concentran justo en las libertades y en las protecciones individuales.
A ver.
Por ejemplo, la libertad de expresión y la seguridad de periodistas. Está en nivel crítico. Un 2.0.
Crítico. Uf.
Sí, sí. El informe cita organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, y habla de censura sistemática, de una vigilancia estatal muy intensa y de represión, pues, documentada.
Un panorama muy, muy restrictivo para la prensa, para la disidencia.
Totalmente.
Y parece que no es el único foco rojo, ¿verdad? Porque en graves violaciones a derechos humanos, la calificación también es de alto riesgo.
Así es. Un 2.8, también muy bajo. Y ahí se mencionan informes de la ONU, de Human Rights Watch, que hablan de detenciones arbitrarias, incluso de tortura. Son acusaciones graves.
Muy graves.
Y súmale la violencia de género. También está en alto riesgo, un 3.5.
¿Y eso qué refleja?
Pues refleja una violencia estructural que persiste, que no cede, y una respuesta de las instituciones que el informe considera débil.
Ya veo.
Y hay otro punto en alto riesgo, el de exclusión social y pobreza multidimensional. Este tiene un 4.5.
Y eso es interesante porque choca un poco con lo que decías antes de la reducción de la pobreza monetaria. ¿Qué abarca esta pobreza multidimensional?
Buena pregunta. Abarca más allá del dinero, o sea, mide carencias en otras áreas clave, como educación, salud, condiciones de vida digna.
Ajá.
Y el informe señala que esta pobreza multidimensional afecta de manera desproporcionada a pueblos indígenas y a minorías étnicas.
O sea que hay grupos que se están quedando atrás a pesar del crecimiento general.
Exacto. Y esto no solo lo dice este informe, ¿eh? También lo señalan organismos como UNICEF, el Banco Mundial, y además otro punto débil que marca el informe es el sistema judicial.
¿En qué sentido?
En el sentido de que se muestra, pues, débil, para frenar abusos. Abusos como las detenciones arbitrarias que ya mencionamos. Falta contrapeso.
Entonces, el cuadro completo es es como de dos caras, ¿no? Por un lado, mejoras reales, medibles, en bienestar social básico para mucha gente.
Sí.
Pero por el otro, un control político muy estricto y, pues, violaciones serias a derechos civiles y políticos fundamentales.
Ese es el dilema central. La gran pregunta que queda flotando es si una cosa puede realmente compensar la otra a largo plazo.
Claro.
Y justo hacia allá va la conclusión del informe. Dice que, para que Vietnam logre un desarrollo que sea de verdad sostenible y, sobre todo, inclusivo, necesita abrir espacios sí o sí.
¿Y propone cómo? ¿Dar recomendaciones?
Sí. Propone pasos concretos. Por ejemplo, garantizar la libertad de prensa de forma real, no solo en papel. También establecer una Comisión Nacional de Derechos Humanos que sea independiente del gobierno y que idealmente tenga monitoreo internacional.
Importante eso.
Reconocer derechos colectivos de los pueblos indígenas, que son los que más sufren la exclusión. Y por supuesto fortalecer los controles judiciales contra los abusos de poder.
Tiene sentido. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Puede ser sostenible un modelo así que parece que cambia libertades por bienestar material y seguridad?
Es la pregunta del millón.
Y más allá de Vietnam, ¿qué lecciones nos da este caso? ¿Qué nos dice sobre cómo otros países intentan, pues, equilibrar desarrollo económico con derechos humanos? Son tensiones que vemos en muchos lugares.
Definitivamente. Es un caso para seguirle la pista y reflexionar sobre esos equilibrios tan complejos.
Sin duda. Algo para seguir meditando.